Amigas y amigos de Terapia Silencis, tengan ustedes muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos un invitado de lujo en esta edición de Terapia Silencis, Klaus Schmidt-Hebel. Klaus es profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica y fue economista jefe de la OCDE, hasta el año pasado, Klaus.
No, un año, del 2008 al 2009, incluso algo menos de un año. Me tocó un periodo muy breve, pero el más álgido, la crisis financiera que empezó en el 2007, que fue el 2008-2009 precisamente.
Ah, perfecto.
Ya. ¿Y qué hace el economista jefe, el que produce los análisis?
A ver, hace dos cosas. Una es que está a cargo del Departamento Económico de la OCDE, que son alrededor de 120 economistas de primer nivel de todo el mundo reclutados, que hacen los análisis económicos.
Ya.
Y por tanto le imprime de alguna forma su sello.
Claro.
Dirige el grupo, dirige el trabajo, pero también en momentos tan álgidos y tan sin precedentes los últimos 60 años como fue el periodo post Lehman Brothers, aquel fatídico sí. 12-13 de septiembre de 2008, ¿no es cierto? Llegué una semana antes de mi trabajo y me tocó una semana después eso. Entonces me tocó eso. Y luego también le toca mucho trabajar con gobiernos.
Ya,
a diferencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la OCDE es un club de países y de gobiernos que se juntan a reunirse en tiempos normales para ver qué pensar y en largo plazo, y en tiempos anormales como estos, a ver qué hacer en las emergencias.
Ya.
Y por tanto es un foro de intercambio de posiciones, de opiniones y también de recomendaciones. Entonces me tocó mucho coordinar reuniones con el gobierno finlandés, el gobierno alemán, el francés y los americanos, que a veces llegaban a París para conversar con nosotros, y en coordinación con el Fondo Monetario Internacional también, por supuesto, y para ver qué hacer en estos momentos también.
Yeah. Oye, y dime una cosa, ¿en ese momento se divisaba siquiera remotamente lo que podía pasar en Europa? Te lo pregunto porque un amigo mío que es economista muy destacado español, hace dos años, me dijo que España tenía que perder a lo menos $10,000 del ingreso per cápita, lo que significaba regresar de 35 más o menos a 25. Entonces digo, bueno, esto lo sabían. ¿Ustedes lo sabían también?
Nadie sabía nada en términos de saber o conocer
positivamente,
bajo certeza.
Claro.
Se manejaba el escenario de riesgo. Yo diría que a partir de marzo del 2008, unos 7-8 meses después que se declaró las mayores tensiones financieras ya en los mercados europeos y americanos, producto de la subprime, ¿no es cierto? A partir de marzo del 2008 se planteó un escenario extremo de crisis financiera global, de probabilidad bastante baja, y caía un banco, se intervenía un banco inglés por ahí, caía un Landesbank alemán, ¿no?
Sí, porque
el eje
de la crisis en ese momento estaba más bien radicado en la economía norteamericana que en la economía europea.
Y sus revelaciones en cuanto a que muchos bancos europeos, y no se sabía hasta qué punto, estaban contagiados por papeles tóxicos que tenían,
claro,
su origen en derivados de créditos.
Correcto.
Subprime o prime hipotecarios americanos. Entonces, eso fue, de alguna forma, la fuente directa de contagio desde Estados Unidos hasta Europa. Y luego, poniendo tu pregunta, Caño, cuando se produjo Lehman Brothers y el correspondiente, yo diría, colapso financiero generalizado en los siguientes minutos de ese lunes fatídico 12 o 13 de septiembre del 2008, y cesaron todas las transacciones financieras del mundo por minutos, por horas, por días, por semanas, virtualmente cesaron, sabíamos que estábamos a puertas como sistema financiero y económico mundial de una repetición eventualmente tan intensa como la Gran Depresión. Entonces, ese escenario de una probabilidad, yo diría quizás de un tercio, de un 20%, va a ser un escenario de 80% el día 2 de septiembre, por las consecuencias sistémicas que tuvo la bancarrota o dejar caer a Lehman Brothers ese fin de semana en Nueva York y en Washington. Y en ese momento se trabajó en forma muy intensa, muy coordinada, muy conversada, entre los gobiernos y los bancos centrales y los organizaciones internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, para ver qué hacer para evitar ese escenario al cual se da probabilidad del 70-80% de que termináramos eventualmente en eso. Y en ese sentido, lo que hay que rescatar siempre, y con eso cierro mi larga respuesta, estimado Ascanio, Lo que hay que rescatar siempre que se puso en acción un conjunto, yo diría, de políticas fiscales y monetarias muy expansivas, acompañadas del elemento central, que es el rescate de toda institución financiera sistémicamente importante, vale decir grande o mediana grande, evitando una repetición de Lehman Brothers. Y con eso se salvó literalmente el mundo de caer en la Gran Depresión.
En la Gran Depresión.
Con otro riesgo, y es el que se materializó hoy en Europa, de que si estas políticas expansivas fiscales y monetarias y de rescate financiero fuesen no solamente temporales, sino que más permanentes, pondrían en peligro especialmente la estabilidad fiscal de los países que tenían los niveles de endeudamiento ya inicialmente muy altos, las Grecias, las Italias, ¿no es cierto?, del momento, ¿no es cierto? Y por tanto podríamos derivar en una crisis de confianza fiscal y luego financiera, porque son los bancos que mantienen mucha deuda pública en Europa y en todo el mundo.
Claro. España no estaba entre los principales deudores entonces.
España todavía hoy día, en relación a su PIB, no está entre los principales deudores. España tiene una deuda que no es tremenda, no tiene el nivel de la italiana o la japonesa, el 220%. Los flujos de España nomás son muy malos, y las condiciones iniciales de España son muy malas, y todavía falta, por lo que me decían algunos economistas españoles en los últimos días, falta un 20, un 30% de ajuste adicional hacia abajo, de caída, en precios de los bienes inmuebles, que se ajustan muy lentamente. Entonces hay mucha pérdida que hacer todavía.
Pero hoy el presidente español, Mariano Rajoy, decretó, o sea, anunció un conjunto de medidas que son de lo más salvaje que yo he escuchado nunca. Afecta las pensiones, los aguinaldos, los sueldos, los seguros de cesantía,
al fin, ¿no es cierto? Llegaron tarde, pero llegaron. Lo que pasa es que
requiere de mucho coraje político, que no es algo que abunde político. Hoy día en Europa.
Requiere mucho coraje político con los indignados y los sindicatos y con la oposición ciertamente opuesta a buena parte de este ajuste.
Claro.
Pero no queda otra. Simplemente porque hay un compromiso explícito de que el déficit de 8-9% del gobierno español año pasado, 8-9% del PIB, el 9% del PIB del año pasado, se reduce este año un 6,3%, lo que es un ajuste mayor, un 4,5% al próximo año 2013, y un 2,9% para caer por debajo del máximo fijado para el 2013 para todos los miembros de la zona euro, pero un año después, el 2014. Pero bajar del 8,9%, que era el déficit proyectado para este año, ¿no es cierto?, o de fin del año pasado, bajar a un 2,9% son 6 puntos del PIB de una combinación
feroz
de reducciones del gasto y de aumento de impuestos. Una economía que está básicamente en recesión desde el cuarto trimestre del año pasado, con un 24,6% de desempleo hoy día, que va a subir y se va a empinar muy pronto, probablemente, y así lo proyecta el Fondo Monetario Internacional, a cifras muy cercanas al 30%.
¿De desempleo?
De desempleo, tasa de desempleo. Los jóvenes desempleados hoy en España son 51%, y probablemente llegue más cerca al 60% un año más. 60% de desempleo juvenil de personas entre 18 y 25, 30
ya,
años.
O sea, van a
ahora,
empezar a emigrar.
Este ajuste no pasa, oye, por una contracción del PIB especialmente drástica. O sea, entiendo yo que se está hablando de caídas de un punto, de uno y medio, lo cual para una economía como la chilena, que en algún momento llegó a caer 15% en un año, es relativamente benévola.
Pero ocurre con una situación inicial en la cual el nivel del PIB de España está muy negativamente afectado por crecimiento cero o negativo durante los últimos 5 años, donde, como ya dije, el desempleo inicial, antes
era muy alto,
brutal,
era muy alto.
Hoy día en España 25%.
Sí.
Entonces, sobre eso, con esa situación inicial, pues eso es una política difícil, sin duda, que el PP y Rajoy tienen una mayoría absoluta en el Parlamento, y eso está asegurado. Moderadamente asegurada por 4 años, pero nunca sabe, ¿no es cierto? Porque lo que son mayorías puede haber ciertamente ciertas reacciones y ciertos díscolos que se caen de la mayoría, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya sea muy difícil implementarlo. Y si la calle se llena con más indignados y más trabajadores, no solamente de sectores mineros, sino que de más desempleados futuros, es una situación política extraordinariamente difícil y por tanto, ciertamente hay que reconocer el coraje, pero también hay que reconocer que no le queda otra.
De acuerdo. Klaus, déjame traerte al escenario chileno. En las últimas semanas ha comenzado a aparecer, no sé si la cola de la crisis, pero sí una sombra de la crisis internacional a puertas. Es muy probable que esta percepción esté acentuada por lo que está ocurriendo en Argentina. Yo creo que algún grado de contaminación hay en las percepciones. Es muy probable que la fragilidad que se está viendo en la economía argentina esté generando un cierto mayores niveles de inquietud y de sensibilidad a la posibilidad de una crisis en Chile. El gobierno, además, el gobierno nunca ha hablado de que estamos inmunizados contra el efecto de una crisis en el exterior, pero lo veíamos como más lejano. Yo siento que en las últimas semanas las autoridades están teniendo más presente en su discurso la crisis. Entonces me interesaría tu percepción sobre este aspecto.
Perdón, déjame agregar solamente una cosita, que parece que la están teniendo más presente, pero no han dicho qué es lo que piensan hacer.
De acuerdo.
De acuerdo en muchos de los puntos que ustedes mencionan. Tisiento en uno, y lo digo al tiro, Argentina. Argentina nos demostró a Chile y al mundo que no importa, que ya no hay contagio desde Argentina, y eso pasó en una gran crisis argentina, cuando reventó
el corralito.
Y cuando se impuso el corralito, ¿no es cierto? Hicieron default
año,
en el
2002,
¿no es cierto? Y no afectó en nada a Chile, a Brasil, al resto de América Latina, a diferencia de las siguientes crisis, las posteriores crisis que sí afectan a Chile. Así que si a los argentinos les va mal, lo lamento mucho por los argentinos, por supuesto, y por las personas que hacen negocio con Argentina, y muchas empresas chilenas lo hacen. Pero eso no nos afecta mayormente por el lado del contagio. Nuestro comercio con Argentina es relativamente bajo, lo que sí tenemos una cantidad moderada importante de inversiones chilenas, de empresas importantes que tienen inversiones en Argentina, y eso es complicado. Pero tampoco sin repercusiones macro muy importantes para Chile. En todos los demás puntos tú has dado en el clavo, sin duda. Nosotros estamos en una situación muy curiosa, donde tenemos el viento de cola muy favorable aún de la economía mundial boyante hasta hace poco. Hasta comienzos de este año. Y que todavía hoy día se refleja en que nuestro término de intercambio, nuestro precio de cobre está muy alto, nuestro precio de exportaciones no es tan alta, todavía nuestras exportaciones en volumen crecen fuerte, ¿no es cierto? Tenemos una situación financiera doméstica no solamente muy madura y muy estable, sino que además todavía no sentimos mayormente ningún contagio financiero mayor desde Europa a Chile. Nuestra prima de riesgo, y lo demostró el lanzamiento del bono de Codelco el día de ayer, ¿no es cierto? Nuestra prima de riesgo son bajísimas, las más bajas de América Latina, lejos las más bajas, y las más bajas de la historia chilena aún, ¿no es cierto? Entonces, el viento de cola viene muy fuerte. Hay una recuperación y el crecimiento fuerte post-terremoto. Las políticas fiscales y monetarias no son expansivas.
Empleo.
La solidez de nuestro sistema financiero es fantástico. El reconocimiento de la calidad de la política fiscal, monetaria, y en parte el mercado capital, en este caso reflejado a través de la valoración del sistema de pensiones, es top 1 mundial. Nos dieron lugar número 1 en el mundo en el informe de competitividad publicado hace un mes, en 3 subcategorías, no en todo, solamente en 3, pero esas 3 son muy importantes. Calidad de política monetaria, calidad de política fiscal y calidad de sistema de pensiones. Somos el país mejor colocado en el mundo comparado con todos los países desarrollados y emergentes. Y eso es un valor enorme en una situación crítica como esta. Habiendo dicho eso, con este viento de cola o de atrás favorable, nosotros enfrentamos vientos muy helados, muy fríos, polares del norte, y eso es Europa, por supuesto. Y eso es, Europa hoy día está en, si no en recesión, está en estancamiento, y las cifras están en torno a 0% de crecimiento durante los últimos 3 trimestres, y va a seguir así.
¿Toda Europa?
No toda Europa. Alemania crece algo, casi nada todavía. Están francamente en recesión, Italia, España, Grecia decrece a una tasa significativa, ¿no es cierto? Pero es un caso muy extremo. Dependiendo si hablamos de la eurozona, que son los 16 países que tiene el euro, o la Unión Europea, los 27 países, la Unión Europea está marginalmente mejor porque no están los países más afectados a la eurozona dentro. Hay otros países adicionales, como Inglaterra, están algunos nórdicos que no tienen el euro, como Suecia y Noruega, que crecen. Pero yo diría que básicamente está estancada Europa, y si es que las cifras reales de Europa van a empeorar en el futuro siguiente. Y ahí se canaliza, yo para Europa veo básicamente dos escenarios. Un escenario de ausencia y crisis financiera sistémica, ¿no es cierto?, pero con muy bajo crecimiento, que ciertamente nos va a llegar a Chile, y también le va a llegar al resto del mundo, y por eso China se está enfriando algo, Estados Unidos está creciendo menos de lo esperado, ¿no es cierto?, y todo eso significa menos crecimiento para Chile, significa tener el cambio más bajo. Pero a medida en que no hay ninguna crisis sistémica financiera, los canales financieros negativos, los shocks financieros que sí vimos en 2008-2009, no se catillan en ese escenario negativo.
¿Ese es el que se está perfilando ahora?
A eso yo le doy más probabilidad, pongámosle dos tercios, versus el escenario más negativo, en el cual, ¿no es cierto?, hay una catástrofe en algún sistema financiero nacional, de algún país moderadamente importante de Europa, con contagio hacia el resto de Europa, y o la caída, default, falta de acceso a mercados voluntarios, ¿no es cierto?, declarada y combinada de para acceder al refinanciamiento de las deudas soberanas en Italia y o en España, porque son tan grandes la deuda combinada, esos dos son 2 billones en español, 2 billones de euros, más o menos algo, ¿no es cierto?, que una ya es una fracción importante del PIB europeo y no son rescatables con la disposición política que hay y los fondos que existen en el Fondo de Estabilidad Financiera Europeo, que son 500.000 millones, la cuarta parte de la deuda combinada de ambos países grandes. Entonces, es un escenario más catastrófico, más complicado, tipo Lehman Brothers, pero centrado o en la banca o en el mercado de deuda europea, y eso tiene contagio primero entre europeos y después globales, nos podría pegar a nosotros.
Pueden haber bancos chilenos que estén con inversiones, que estén expuestos a
no,
eso.
No, yo creo que lo que los informes de estabilidad financiera del Banco Central de Chile, que son creo que muy detallados y buenos, y a su vez los estudios mucho más al callo y detallados de la solidez financiera que hace la Superintendencia de Bancos, banco por banco chileno, demuestran que la exposición directa, por ejemplo, en deuda soberana europea de la banca privada chilena es bajísima, es baja, cercana ya a nula. Por supuesto que hay negocio con Europa, claro, por el lado comercial, que se verían afectados. Por supuesto que habría, en el escenario catastrófico europeo, habría un contagio hacia Chile que implicaría básicamente tres cosas: menores flujos de capitales hacia Chile, al menos flujos brutos de entrada de capitales brutas. Segundo, eventuales problemas de liquidez, como los tuvimos muy marginalmente en septiembre y en noviembre del 2008, pero que fueron bien resueltos por el Banco Central desde ese momento. Y tercero, aumento de las primas de riesgo y, por tanto, caída de los precios de los bonos soberanos chilenos, devaluación del peso chileno, caía en renta variable, en acciones, en precios de acciones chilenos. Eso serían un poco las características del contagio financiero bajo una
situación catastrófica. O sea, estás hablando, Claudio, de efectos bien acotados y que no...
Bueno, no necesariamente. Recordemos que el 2009 tuvo una recesión de 1,5%, sí, aumentó significativamente el desempleo y requirió, creo yo, un conjunto de políticas rápidas, bien pensadas, bien implementadas, proactivas. Y ahí vuelvo a la pregunta tuya, ¿no es cierto, Ascanio, respecto del paquete de políticas contingentes que sin duda el gobierno y el Banco Central lo tienen en un escritorio, ¿no es cierto? Pero no lo han comunicado mucho.
No lo han comunicado. ¿Y eso es estrategia? ¿Eso es estrategia? ¿Conviene no comunicarlo?
Podría tener una racionalidad en el sentido de que, dependiendo el escenario, yo uso instrumentos distintos de crisis, de emergencia, y quizás algunos instrumentos podría arguirse o pensar que podría ser más efectivo si se usan como sorpresa y se sacan. Ahora, yo no creo en eso. Después de 12 años el Banco Central de Chile, yo soy un firme creyente por mi experiencia del banco, que mientras mayor la transparencia en los detalles de las políticas, ya sea en tiempos normales o contingentes o momentos excepcionales, mientras mayor la transparencia, mayor la comunicación al público y a los mercados de ese instrumental, más creíbles son las políticas y más fácil también y más efectivas son esas políticas cuando haya que usarlas.
Pero
y por tanto,
sobre la confianza.
Claro, interactúan con la confianza.
Claro, pero toda vez que no jueguen en contra tuyo, digamos, una devaluación, tú no la puedes anunciar con 6 meses de anticipación.
Es que tú no haces devaluaciones en Chile.
No.
Tenemos un tipo de cambio flotante,
sí,
gracias
sí,
a Dios, desde el 99.
No, pero te quiero decir que ese tipo de medidas...
Lo que pasa es que tú puedes tener una política de intervención como la que se hizo en varias oportunidades desde el 2001, ¿no es cierto?
Claro.
Cuando crees que el peso está demasiado sobrevalorado o cuando está demasiado subvalorado. No se ve como esto, estaría muy subvalorado. Es decir, se dispararía el precio del dólar.
Claro. ¿Cierto?
Y en ese caso, tú intervendrías, no anunciarías jamás una fecha de intervención futura. Eso hay que anunciar el momento en el cual se hace. Pero es un instrumental que conocemos que el Banco Central utilizaría eventualmente, ¿no es cierto? Así como lo empleó en 4 oportunidades previas desde el 2002 hasta el 2011, hasta el año pasado.
No, pero si acuérdate que los secretos que le buscaban a Massad eran la estimación de la tasa de interés.
Claro.
Muy poco.
Claro.
O sea, tenía muy poco que esconder, digamos.
Sí, sí. En todo caso, tú dirías que la sensación de una crisis en Chile todavía es baja. O sea, la sensibilidad a que nos vaya a golpear a nivel de comunidad económica, básicamente, no de opinión pública, de comunidad económica, de comunidad empresarial.
Vienen tiempos más duros de los mercados internacionales y la economía mundial. Vienen épocas más difíciles.
Estimaciones, Klaus, para el crecimiento de este año rondan en torno al 4,7%.
Exactamente. ¿Entiendo? Yo comparto básicamente además yo no estoy metido en el negocio de proyecciones o proyecciones muy distintas. Me tomo en serio las proyecciones hechas tanto dentro de Chile como fuera de Chile, para el resto del mundo. Yo creo que es un escenario, bajo un escenario razonable. Eso, por supuesto, es un escenario de ausencia de crisis sistémica tipo Lehman Brothers.
Claro.
En Europa, que yo comparto que es el escenario base, tenemos un crecimiento que en este momento llevamos un momentum de crecimiento todavía de 5,5%, incluso 6% actual, los últimos meses, trimestre, Lehman Sec, lo que muestra, ¿no es cierto? Y limpiándolo por factores estacionales. Pero hacia fin de año debería estar disminuyendo, de manera que vamos a cerrar el año con un 4,5-5, sí, algo así. Y con suerte, algo
así. ¿Cómo se va a comportar la región? Porque la región todavía está favorecida por el precio de los commodities, materias primas, está favorecida por las bajas tasas de interés, está favorecida por expectativas por la estabilidad o el crecimiento, francamente, de economías como la colombiana, la peruana, ¿no es cierto? Pero hay problemas en Argentina, hay problemas en Brasil, no hablemos de Venezuela, donde la situación puede ser más complicada y donde el escenario político está tambaleando un poco.
Bolivia y
Paraguay también.
Lo que tu ejemplo demuestra brillantemente, Héctor, es que Latinoamérica no existe como concepto uniforme, como región heterogénea. Hay al menos 3 regiones distintas en América Latina. Yo diría que son los 4, y eso en lo político, en lo económico, en lo financiero, en la estabilidad de sus instituciones. Yo diría que está, ¿no es cierto? Las economías que en este momento crecen fuerte, que son Colombia, Perú y Chile.
El Pacífico,
México, que ha sido una excepción en materia de crecimiento en los últimos 10, 15 años. Y no veo que cambie mucho el futuro siguiente.
Ahora, ¿qué pasa con México? Porque México no tiene muchos commodities, ¿no? No es un exportador. Es un exportador más de...
Es una economía más diversificada.
Más diversificada.
Porque exportan petróleo. No es muy importante en su balanza comercial o en su exportaciones.
Exportan inmigrantes a Estados Unidos.
Exportan migrantes, inoficiosos muchos, inoficiales muchos. No, pero lo que exportan es maquila, son
claro.
bienes industriales semi-elaborados o bien elaborados a Estados Unidos, donde se han perdido muchas ventajas cooperativas con China.
Claro.
Que se ha movido mucha esa industria extranjera radicada en la franja del norte de México, se ha movido directamente a China o a Vietnam o a otros países asiáticos, Tailandia, básicamente por razones de competitividad. Es decir, la competitividad, la cercanía física con el mercado final de Estados Unidos fue más que eliminada o anulada por la competitividad de salarios mucho más bajos en Asia.
Y de tener unos cuantos puntitos atribuibles al narcotráfico.
Sin duda. Ahora, dije que era heterogéneo porque después, por supuesto, están los 4 o 5 países que conocemos de alguna forma muy bien con políticas, por decirlas, entre exótica y populista y economías estancadas, donde yo contaría Ecuador y a Nicaragua y Venezuela. Argentina crecía bullantemente, pero no le podemos creer nada a las cifras porque las falsifican sistemáticamente
sí.
y son desautorizadas las cifras por los organismos internacionales hoy en día. Y no se las creen, pero ha crecido sin duda después de la enorme recesión del 2002-2003. La gran decepción de alguna forma es grande porque el país es tan grande, ha sido
Brasil,
que de los BRICS es el primero, es la B de los BRICS, ¿no es cierto? La esperanza del continente en materia de crecimiento ha sido una gran decepción porque en per cápita no creo que haya crecido mucho más que 0.5-1% en los últimos 15 años y sin ningún mayor viso de mejoría. Brasil estuvo totalmente sobrevendido en los mercados financieros internacionales, la gente invertía en papeles brasileros hasta hace muy poco.
Qué curioso.
Y ahora ha dejado caer Brasil y por tanto la bolsa brasileña se ha ajustado significativamente, se la baja en los últimos 6, 8, 12 meses, porque la realidad es que Brasil no crece. Y hay distintos factores detrás de eso, pero sin duda uno de ellos es que tiene un Estado completamente hipertrofiado. El gasto público sobre el PIB en Brasil ronda el 37%, algo así, mientras que un país con los ingresos per cápita de Brasil de unos $12,000, ¿no es cierto?, debería tener en promedio mundial un gasto público en torno al, en mejor los casos, 22 o 25% más cercano al nuestro.
O sea, hay 15%, una brecha de 15%, más o menos.
15 puntos del PIB, ¿no es cierto?, que se gastan más. No hay ningún tipo de instituto, agencia o empresa que no se haya inventado en Brasil y que esté en manos estatales. Y esto se financia con impuestos altísimos, y esos impuestos altísimos significa que en términos competitivos Brasil no es tan competitivo comparado con otros países, lo que le ayuda por supuesto al tremendo tamaño, entonces atrae industria manufacturera al resto del mundo porque tiene un mercado interno fantástico, pero como base para exportar masivamente bienes industriales es solo.
Pero sí había logrado disminuir la pobreza.
Sin duda.
Y aumentar las clases medias.
Las clases medias, sí.
Si gastamos 37% del PIB, está bien que tengamos algún gasto claro, que rinda. Y esto es un gasto que es muy importante, sin duda. Brasil tenía un Gini peor que el de Chile, ¿no es cierto? Y lo ha mejorado, la distribución de ingresos lo ha mejorado, vía unos programas de gasto, básicamente eliminado el hambre a través del programa Fome Cero de tu presidente Lula, y bien, ha hecho cosas bien también, pero en materia de crecimiento, de crear condiciones para que haya una masiva inversión, la tasa de inversión es baja en Brasil, la tasa de ahorro también similarmente, porque gasta mucho.
Klaus Schmidt-Hebel, muchas gracias por tu participación en Terapia Silencio, siempre es esclarecedor conversar, escucharte.
Muchas gracias.
¿Te enteraste que Metrogas etiquetó sus estufas con el índice de contaminación intradomiciliaria? No solo eso, en su página metrogas.cl/conocetuetiqueta puedes descubrir la etiqueta de cualquier tipo de estufas para que estés informado y cuides debidamente de la salud de tu familia. No se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Spencer. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es a informarse en Duna en Punto con Connie Stipicis y Juan Manuel Astorga, y enseguida con Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Tenemos que agradecerle a Klaus Schmidt-Hebel que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chelsea. Muchas gracias a Cani también.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno.